Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf y Alberto Volonté, que ya estaban con nosotros desde las 9:30. Y ahora vamos a recibir desde Nueva York a Carlos Maggi, que ha viajado allá para continuar con una investigación muy exhaustiva sobre el origen de uno de los personajes de la cultura más identificado, justamente con la Gran Manzana. Sí, estoy hablando nada menos que de Frank Sinatra. Como quizás ustedes recuerden, Carlos, Mauricio y el escritor Mario Delgado Aparaín ya han revelado hace algunos años la increíble relación familiar de Sinatra, nada menos que con el zorzal criollo.
Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas.
Sí, señoras y señores, Frank Sinatra y Carlos Gardel eran hermanos. Carlos, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, gusto de oírte, querido.
¿Qué estás haciendo? ¿Cómo han ido estos primeros días trabajando en Nueva York?
Bien, muy bien, con un tiempo variable pero muy lindo de temperatura, ha llovido pero siempre sobre los 23, 25 grados, así que me siento muy bien.
¿Y cómo has avanzado en esta investigación en particular?
Bueno, empecé por ir al Waldorf Astoria, porque ahí es donde había agarrado un hilo muy importante a propósito de las cosas nuevas, las novedades que ha habido sobre esa linda relación de Sinatra con Gardel, ¿no?
¿Por qué no les contamos a los oyentes, antes de que puedas resumirnos lo más nuevo, incluso dónde estás ahora y por qué no les contamos el origen de todo esto?
Bueno, primero que nada, no deje de pasar por la pensión donde tuvo lugar el origen de toda esta historia.
Momentito, que no es una pensión, es un hotel que se llama Pickwick Arms. Y es un hotel que está muy bajo ahora porque tiene muchos años. Es un hotel viejísimo que se ha remodelado poco. Está en un lugar perdido allá por la calle 51.
Está más bajo el hotel y la Garbo ya no está.
Sí, frente a una casa preciosa, un palacio que fue de Greta Garbo.
Ajá. ¿Estuviste por ahí entonces?
El origen. Estuve por ahí, sí. Y me recordaba de la mucama de ese hotel, que tuvo un gran honor y una gran suerte, porque ahí en ese hotel se alojó el coronel Cayola, como todos saben.
Allí vamos,
colocaron la placa.
La historia.
El nudo de la historia es muy sencillo, digamos, hay una investigación, se sigue desarrollando. Es Cayola, que como todo el mundo sabe, es el padre biológico de Gardel. Entre sus muchas actividades se mandó un viaje a Estados Unidos. Fue por 15 días, paró en ese hotel que está deteriorado poco, pero está todavía, y había una mucama con el que tuvieron un romance, y a los 15 días pegó la vuelta, y ella, muy nerviosa, que además estaba ennoviada para casarse, le dice, ¿y si quedo encinta? En ese caso, le contestó Escayola, solo te pido que le pongas Francisco como mi padre. Entonces se fue, nunca más se supo, ella se casó con el novio que tenía, que era un changador del puerto, de apellido Sinatra, y cumplió con la promesa.
Tuvo un hijo y le puso Francisco.
Francisco,
o sea, Frank.
Para los íntimos. Y después cantó, y más aún, porque la última parte de esta historia, que salió reciente y es la que está constatando el pibe, un abrazo, pibe, lo que está constatando es que Frank, cuando Gardel fue a cantar, fue a conocerlo, a presentarse en un concurso en una radio donde Gardel cantaba, y Gardel lo alentó para que cantara y se presentara. y salió.
Fue un consejo fraterno, digamos.
Mauricio, ¿de qué otra manera?
¿Carlos?
En ese punto tengo una cierta discrepancia, porque según la fecha que yo pude averiguar por acá, eso sucedió en el año 14, fines del 14, nacimiento de Sinatra del 15. Y en ese momento, el 12 de diciembre, de muchos años después, el 33, fue que Gardel se alojó y cantó en el Waldorf Astoria. Pero en ese 33, ya Sinatra tenía 18 años. Y en ese hotel, el Waldorf Astoria, fue que se encontraron Gardel con Javier Cugat. Y Javier Cugat estuvo en Montevideo en el año 50. Y cuando Javier Cugat llegó a Montevideo, yo era notero del diario Acción, y me encargaron que le hiciera una nota. Esto lo he contado muchas veces, no todo el mundo lo sabe. Le hice una nota de las primeras 24 horas de Javier Cugat. Era un acontecimiento enorme en Montevideo, y abarcó una página entera el diario. Y como estuve tanto tiempo con Cugat, hablamos de Gardel. Y me dijo que él lo había visto y lo había oído cantar en el Waldorf Astoria, y que era bastante triste. Y que él había recomendado que a ese espectáculo de él con sus guitarristas le pusiera unas bailarinas de flamenco y un poco de castañuelas.
Le ofreció a Cablain, ¿no?
¿Eh?
Le ofreció. Entonces, a Cablain. ¿Qué
dice? A Bilem y los perritos chihuahuas.
Seguro, que en el banco de seguros se aseguró las piernas por $1,000,000, claro. Y al otro día fue Marta Goulart y pidió 1,200,000.
Pero no.
Pero a ver, dejemos
no
que...
No tanta risa, que es mucho de verdad eso, ¿eh?
Pero claro.
Lo de las piernas de Abelén y las piernas de Marta Goularte, después decimos, contamos.
Pero seguimos, Carlos.
Con Carlos.
¿De qué Carlos estamos hablando? Ya no. Carlos Maggi. Y ahora, entonces, ¿qué es lo más nuevo, Carlos?
Hay una interrupción en la comunicación.
¿Estás ahí, Carlos? Bueno, lo más nuevo es que se cortó la llamada.
Que puede ser consecuencia de una interferencia de familiares de Frank Sinatra, que niegan, a pesar de que el ADN coincide, porque ya se hizo hace 6 meses, porque en el trasfondo hay todo un problema de herencia en materia de derechos.
¿Tú estás agregando el dato del ADN?
Sí, seguro. No, pero hace 6 meses que llegó. Lo que pasa es que hay una presión muy grande de Estados Unidos, porque la divisa que entra por los discos de Frank Sinatra es un volumen como el de los Beatles en Inglaterra. Entonces, acá hay derechos que corresponden a la familia de Gardel, y eso va a generar un litigio. Por eso no se desarrolla públicamente esta noticia. Algo trasciende siempre, pero ahí la trancan.
Hay un complot.
El imperialismo.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron.
Te ofendiste, Mauricio, con el comentario de Alberto a propósito de que tal cosa era absolutamente real.
Y Alberto me viene a decir que lo de las piernas era real, y yo le contesté cómo. Ah, y lo otro no. Vamos.
Todo es real.
Sí, inclusive Marta Goulart preguntó si Millón era por las dos piernas de Cablain, que era un palito, o las dos.
Todo es real.
O una junta.
Mauricio, todo es real. Habría que ver el tipo de cambio de la época, nada más.
48 horas de diferencia.
Carmen escucha espantada, entre espantada y divertida.
Estupefacta.
Estupefacta podría ser el adjetivo. ¿Por qué?
Porque me produce realmente una franca admiración. La capacidad imaginativa de Rosenkopf y de Carlos Maggi.
Imaginación, dijo.
Oíme una cosa, esto es un trabajo oíme una cosa.
¿Viste? Nosotros, escéptico siempre hay, ¿no? Escépticas ni te cuento.
Estamos hechos, pero yo te digo lo siguiente. Nosotros hicimos esta exposición en un canal de televisión con Maggi y Mario Delgado, hicimos referencia a las investigaciones que estaba haciendo Barrán sobre el tema, el trabajo de Tomás de Mato para una novela que iba a llamarse Gardel, Gardel.
Sí, 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 sí.
Y al otro día circuló, hubo un diario que publicó a cuatro columnas la foto de Gardel con Chambergo y la foto de Frank Sinatra con Chambergo, que se lo ponían ladeado para el mismo lado, lo que es un problema de sangre, y arriba el título, lo que se hereda no se roba.
Pero Carmen, todo recuerdo trae fantasías, a veces involuntarias, pero hay datos reales. En ese último viaje que hizo invitado por la Paramount Gardel, uno de los músicos que acompañaba a Gardel era un muchacho muy joven que después fue Astor Piazzolla, el que conocimos. Que Frank Sinatra haya conocido a Gardel es casi seguro, que lo haya ido a cantar y que hayan tenido trato. Lamentablemente, el relato que iba a hacer Carlos del reportaje que él le hizo en aquel tiempo a Cugat es muy ilustrativo de cómo vio Cugat a Gardel y de un acontecimiento. Quiero que lo cuente Carlos, no bien vuelva al aire.
Ahí
yo
está,
no.
Carlos. Carlos, ¿qué respondes tú a los escépticos y las escépticas?
Estoy oyendo, Alberto.
No, yo viste, Carlos, que al contrario, lejos de escéptico, te escuchaba porque sé que eso es fruto de un momento formidable y quiero que lo cuentes tú, yo no.
Sí, no sé hasta dónde llegó el relato o dónde se cortó.
Tú estabas contando el momento en que le hacías un reportaje a Cugat, y ahí se cortó.
Le hacía un reportaje a Cugat y me contó que oyó cantar a Gardel en el Waldorf Astoria y que le resultó triste. Y que entonces le recomendó que ese espectáculo de sus guitarristas y su voz, y se agregaron unas bailarinas de flamenco y unas castañuelas.
Lo hacen bajo el cielo tropical.
Sí.
Sí.
¿Te acordás? El vestido de gaucho y la otra de bailarina.
Sí, señor.
Y a Gardel no le gustó mucho. Y que le dijo, mire, si usted me hace una recomendación, yo le voy a hacer otra. Dice, acá hay un muchacho, dice, hay un flaco medio mal vestido, que yo se lo quiero recomendar porque está empezando, pero ese tiene más chicharrones que lo que parece. Dice, viene por acá, no falla ninguna noche. Dice, es un atorrante que canta bobadas con un ukelele, pero tiene una voz como no oí nunca. Y en esa época Frank Sinatra tenía 18 años. No me dijo Cugat que supiera que era Sinatra, pero yo pienso que sí. Y además esa rara atracción de...
No, pero eso está comprobado. Óyeme, Gardel lo incitó a que se presentara en un concurso en una radio. Claro. Y el boleto de inscripción lo conservó, porque ganó el concurso y de ahí se fue para arriba. Y cuando fue a Buenos Aires y llenó Luna Park, después, en acto de peregrinación, fue al Abasto... y de ahí parece que en un ómnibus, en un avión taxi particular, fue a Valle Edén, que fue el territorio de la infancia del mago.
Sí, sí.
Y ahí
exactamente,
dejó...
la embajada, lo mató la embajada americana.
Palito Ortega, que fue el promotor, el que trajo a Frank Sinatra en el año 1981, y que dicho sea de paso, casi se funde, o quedó fundido Palito Ortega, porque el cachet justo tuvo que pagarlo en dólares y se rompió la tablita allá. Palito Ortega, a su vez ahijado de Irineo Leguizamo, contaba que cuando él hablaba con Frank Sinatra, porque tuvieron una relación además de empresarial amistosa, Frank Sinatra hablaba con admiración de Gardel y recordaba los comienzos de esa admiración, que era cuando él empezó a escucharlo.
Carlos, mientras yo estaba fuera del aire porque se cortó la llamada, acá en estudios, Carmen elogiaba la imaginación creativa de gente como Mauricio, Carlos y Mario Delgado Paraín.
No nos aceptan como historiadores.
Se ríe, pero no les cree nada. ¿Tú?
¿Sabes lo que sucede? Que nos quiere mucho, pero es descreída.
Claro.
Es descreída. ¿Sí? No, yo he conversado muchas veces de esto, le he explicado, se lo he mostrado, pero él no quiere creer.
Y podemos cerrar esto cantando Vos sos mujer y te perdono.
Pero, no, Carlos, hay oyentes que tampoco creen, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo acá uno de los tantos mensajes que llegan desde la audiencia, que dicen, todo bien con la broma, pero por lo menos espero que sea cierto que Carlos está en Nueva York, dice Rodrigo.
Bueno, tiene que creer también.
¿Es un problema de fe?
Es un problema de estar dispuesto a creer. Después leen todos los días el...
Yo me ofrezco, Emiliano, para
los,
que...
Los astros en los diarios...
Carlos,
pero ¿por qué Carlos, no hablan, si no hablan de a uno?
Carlos, yo me ofrezco para que la radio me envíe a comprobarlo de que estás en Nueva York.
Ah, eso sería bueno. Esa
es una buena fórmula, vamos a estudiarla enseguida. Pero mientras tanto, Carlos, ¿qué prueba puedes dar tú de que estás en Nueva York?
Y puedo decir, por ejemplo, la temperatura, el sol que está templado. Bueno,
pero eso lo puede hacer Rosario también.
¿Qué más?
Y yo tendría que llamar a la policía para hacerte una prueba absoluta. El hecho que se haya cortado la comunicación, ¿no te parece una cosa extraña?
Es muy nacional eso.
Sería que las cosas no son solo de usted.
Mira, el que mandó el mail ese, que duda de tu presencia allá, yo certifico que vos estás allá. Donde está la duda es que nosotros estemos acá.
No entiendo. ¿Es mucha imaginación o realidad? Estoy perdida y confusa, dice Ana. Y es uno de los varios mensajes de este estilo que han llegado en estos minutos después de toda esta historia que
no
ustedes estuvieron desarrollando.
Entre la realidad y la fantasía. Así como entre la cordura y la locura. Es un territorio borroso.
O sea,
yo no puedo certificarlo, pero hay quien es, ya lo tiene certificado en sus escribanías.
Entonces, a Ana, ¿qué le decimos?
Que tenga fe.
Ana, lo que hay que decirle que Frank Sinatra era un admirador de Gardel, a quien conoció por lo menos a través de su voz, claramente.
Solo, la única cosa que le pediría en nombre de todos a Ana que nos excuse, y lo hago particularmente en nombre de Volonté, que fue capaz de introducir en medio de Sinatra y de Gardel el nombre de Palito Ortega.